on the road again.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:07 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos a este tiempo que tenemos a diario, de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía, para compartir, para compartirnos, para informarnos y entretenernos juntos, gracias a la magia de la radio. Gracias, repito, reitero, a todos. Espero que la mayoría estén en sus casas haciendo patente eso que pedimos desde hace ya pues 2 meses, esa responsabilidad personal para poder salir de esta situación en las mejores condiciones posibles y lo antes posible. Vamos a estar juntos, como decía, casi hasta la una, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Hoy arrancamos con este espacio, un lugar para vivir. Ya saben que en esta sección, lo venimos haciendo desde el inicio del programa, más en estos 2 últimos meses, le damos salida a la realidad que están viviendo pues los grupos residenciales de nuestro país. De hecho, en estos 2 meses han pasado ya los principales grupos de nuestro país por este programa, y también empresas que se dedican a cuidar a nuestros mayores. Hace unos días conocíamos el nombramiento de la nueva directora médica de Valdeluz Mayores, de la doctora Conchita García Alonso. Y dijimos, hombre, tenemos que hablar con ella, tenemos que primero felicitarla y después conocer cuáles son esos proyectos en esta situación complicada que tenemos todos, que el grupo tiene pensado poner en marcha. Doctora, buenos días.
Hola, Juani, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, primero, enhorabuena por este nombramiento.
Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, lo primero que quiero es darte la enhorabuena por el programa y luego agradecerte esta oportunidad de hablar contigo de nuevo. Digo de nuevo porque ya en el 2011 entrevistaste a Carlos García Carreras, director general de Valdeluz. Fíjate, ya hace 9 años hablasteis de la especialización de las residencias, que no todas iban a ser iguales. Entonces, bueno, yo creo que es hablar un poco de lo mismo, porque en eso estamos.
Claro, Conchita, hoy, curiosamente, ya que has echado la vista atrás, hoy es el programa 714.
Fíjate. Qué gran camino lleváis recorrido, la verdad. Enhorabuena a todo el equipo, ¿eh?
Gracias. Vamos a hablar, como decía, después de esta enhorabuena, que es lo primero, ¿no? Cuando una asume una responsabilidad nueva, pues toca poner los pies sobre la tierra, y creo, Conchita, confírmame si es así, que este nombramiento de la Dirección Médica de Valdeluz Mayores viene a responder a una iniciativa nueva del grupo, a un proyecto de atención a la dependencia. ¿Es así?
A ver, Juan, y el objetivo del grupo no ha cambiado desde sus inicios, hace ya 25 años, con mi entrada a la compañía, lo que se pretende es reforzarlo. El objetivo prioritario siempre ha sido y será el bienestar y la calidad de vida de nuestros residentes, con la seguridad y una asistencia integral especializada y que siempre esté centrada en la persona.
Eso sigue siendo así, esos son los parámetros, ¿no? que van a guiar vuestro trabajo, que son los que más de 25 años ya.
25 años, sí. Hombre, es verdad que esta pandemia ha cogido a la compañía con 4 meses de esta nueva apertura, pero con un personal con muchos años de experiencia. Y la verdad es que esto nos ha reafirmado en que el camino que se eligió realmente era el correcto. Evidentemente se están haciendo las reflexiones oportunas sobre cómo se ha funcionado y a partir de ahí revisar todos los proyectos nuevos de próximas construcciones, pero el modelo asistencial que ya estaba definido iba en la línea de lo que ahora se demanda en muchos foros. Toca afinarlo y mejorarlo, y en eso es en lo que estamos ahora mismo.
Claro, porque imagino que como en todos los sectores, ya no solo hablamos de atención a los mayores, en todos, es verdad que estos días, estas semanas, estos meses, estamos hablando, hombre, esta crisis nos va a enseñar muchas cosas, ¿no? Unas son más importantes que otras, evidentemente las más importantes son pues aquellas en las que entran en juego las personas, y en este caso las personas mayores, los más vulnerables. Hay mucho que revisar. De manera general, ya no hablo, Conchita, solo de Valdeluz Mayores. En lo que es la atención a los mayores, los centros, las residencias de mayores, ¿hay mucho que revisar después de lo vivido en esta crisis?
A ver, ahí habría que individualizar mucho, pero yo creo que claro, sí que es necesario que todos los grupos sanitarios, tanto hospitales, residencias, centros de día, incluso colegios, todos tenemos que revisar cómo ha transcurrido este proceso, cada uno de forma individualizada. Creo que es importante resaltar que las residencias han sido los mayores afectados, puesto que, como tú bien has dicho, tenemos a la población más vulnerable, que son los mayores. Y encima, si están en una residencia, son pluripatológicos, necesitan unas rehabilitaciones, eso es importante. Pero, ojo, somos los más afectados, pero no los causantes del problema. Entonces, sí que hay cosas que tenemos que revisar. Es importante el tema de las sectorizaciones, que es la creación de unidades de convivencia dependiendo de patologías, funcionalidades y deterioros cognitivos, de forma que puedan compartir las mismas necesidades e inquietudes. Es importante que todos valoremos las políticas de ingresos, tanto desde los hospitales hacia las residencias, como desde las residencias hasta los hospitales. O sea, ahí tenemos que ver ese doble camino bidireccional, cómo se puede ajustar la tipología de las habitaciones, intentando a la medida de lo posible, porque no siempre es posible, que sean habitaciones individuales. Es verdad que también se pueden mirar los aspectos de diseño y arquitectónicos que puedan ayudar a la gestión de estos procesos. Se ha hablado mucho en este tiempo de pandemia de los centros medicalizados, pero yo creo que es importante especificar qué es un centro medicalizado. Esto conlleva tener un personal sanitario especializado, una posibilidad de medicación hospitalaria, gases medicinales, monitorización y telemedicina, garantías en que esos procesos de la administración de la medicación se pueda hacer. Camas medicalizadas, ya digo, que es que como ese tema es el que se tiene ahora en todos los medios de comunicación, es para prestar un mejor servicio a la población más vulnerable, que es la que tenemos. Y lo fundamental es que hay que intentar mantener a estas personas en su entorno, con el apoyo de estos recursos y los medios del sistema sanitario, de forma que sea el sistema el que se mueva y no movamos a todas las personas que tenemos en residencias hacia esos recursos. Desde Valdeluz se intenta apostar por esta especialización. Es verdad que va a implicar la realización de una gran inversión, pero bueno, estamos dispuestos a ello. Y una cosa, Juani, que aquí quiero puntualizar, porque con el término este nunca debe ser sinónimo de falta de humanidad. Al contrario, siempre vamos a atender a un modelo hogareño. Creo que tenemos que revisar todas estas cosas, pero nunca perdiendo esa idea de modelo hogareño.
Eso además, esa empatía, ¿no?, con cada uno de los residentes, creo que es una de las cosas. Yo no sé si se ha reforzado. Lo que sí podemos decir, Conchita, creo que estarás de acuerdo, es que se ha hecho más patente, ¿no?, en el trabajo de los profesionales de los centros durante estos meses.
Sí. O sea, yo creo que gracias a eso se ha conseguido sacar adelante esta pandemia, gracias a todo el personal de todos los centros sociosanitarios que, aquí puedo decir, nos hemos dejado la piel en que esto salga adelante, por esa humanidad que se ha vivido tanto de los residentes como de todos los trabajadores.
Claro, porque estábamos diciendo, hombre, hay cosas que revisar, pero es que también hay cosas que se han hecho bien, que son lo que es parte de lo que veníais haciendo, ¿no?, en el día a día de los centros. Pero ante, este problema, esta crisis, también hay cosas, muchas cosas que se han hecho bien.
Se han hecho muchas cosas bien. Y hay que dejar claro que las residencias no son hospitales. Hay que mejorar aspectos, como hemos dicho antes, pero las residencias deben de ser hogares, ¿no? Cada una, pues del tipo que corresponda. deben incrementar las instalaciones, la tecnología, pero el perfil y en espíritu no es un hospital, es un lugar de convivencia a medio y largo plazo, y esa es la idea con la que se debe seguir, y creo que es lo que se ha podido vivir durante esta pandemia, esa sensación de hogar, que aún así, dentro de la sectorización, dentro de el poder hacer un aislamiento, se ha vivido clarísimamente. Uh-huh. Las residencias se viene a vivir lo mejor posible y a disfrutar de las cosas de cada día, cada uno en función de la situación que tenga y, por supuesto, también en función de las situaciones de esta pandemia. A Dios gracias, no va a ser eterna, esperemos que no se vaya a repetir, y si se repite estamos ya muy preparados. Pero claro, se viene a vivir y a disfrutar de las cosas de cada día.
Lo hemos oído también muchas veces, ¿no? Aunque al principio la mayoría de los medios de comunicación, bueno, pues parece que no se hacían eco del trabajo de los centros sociosanitarios, de las residencias, luego sí, y ha quedado una frase muy patente que tú acabas de explicar. Y es que en los centros de mayores se cuida a los mayores, no son hospitales, evidentemente. No están diseñados de momento, ¿no?, para eso. Con todo lo que nos estás contando, ¿cuánto crees o si crees que va a cambiar a corto y medio plazo pues la atención residencial en nuestro país?
Pues a ver, después de la pandemia debemos plantearnos medidas que pongan en un lado o en una balanza, por un lado, la seguridad, que hemos visto que es muy importante, pero en otro lado, la libertad, la intimidad y la calidad de vida. Tenemos que llegar a buscar ese necesario equilibrio. Se trata de construir residencias o de adaptar las que tenemos con más tecnologías, más medicalización, pero fundamentalmente que sigan siendo muy humanas. O sea, no podemos perder ese espíritu que siempre hemos tenido. Entonces, donde los residentes o sus familias quieran llevar a la persona a la que quieren con todo su corazón, o sea, nos la están dejando a nuestro cuidado. Entonces tienen que saber que vamos a respetar su intimidad, su voluntad, y que efectivamente las vamos a cuidar con todo el esmero que sabemos hacer. No olvidemos que ahora mismo además hay mucha gente que incluso hoy, con la que está cayendo, siguen buscando una plaza en un centro, bien sea público o bien privado, y es nuestra obligación como sociedad responder a esas necesidades, y para eso estamos.
Trabajo queda, porque claro, yo te iba a preguntar para terminar, Conchita, ¿cuáles son desde esa nueva Dirección Médica de Valdeluz Mayores, cuáles son los retos, ¿no?, o esos objetivos prioritarios que tienes en mente para alcanzar? Y yo creo que, bueno, yo creo que lo has dejado bastante claro, ¿no?
Hombre, a ver, yo creo que los retos más importantes es trabajar en una residencia. O sea, ese es el reto y lo más bonito. Yo creo que para la gente que trabajamos en este sector, ese es nuestro reto. Hombre, como reto de una dirección médica, en este caso, como he comentado antes, es la revisión de todos los proyectos que están en curso de nueva construcción. Hablamos de 1.000 plazas a desarrollar en 3 años. Hay que intentar definir un modelo de una calidad asistencial muy alta, donde demos importancia a la parte sanitaria, como ya hemos dicho, sin perder la parte social, o sea, llegar a buscar ese equilibrio, y luego, por supuesto, el trabajo en equipo con todo el personal sociosanitario, creando y adaptando los todos los procedimientos y protocolos para que se ajusten a estas ideas que hemos ido comentando.
Pues como decía Conchita García, doctora Conchita García Alonso, nueva directora médica de Valdeluz Mayores, hemos hecho un repasito, aparte de darte la enhorabuena por este nuevo nombramiento, hemos hecho un repasito por esas cosas que hay que revisar en el sector, y también, que creo que es muy importante, ha quedado patente lo que se ha hecho bien desde los centros para cuidar, insisto, a una de las partes de la población más vulnerable, que son nuestros mayores. De nuevo, enhorabuena, Conchita, y espero hablar pronto. En unos meses podemos volver a hablar para ver qué se está revisando y qué se está cambiando en este modelo asistencial.
Pues sí. Yo creo que sí. Juan, esa ha sido muy buena idea, la verdad. Y muchísimas gracias, bueno, por el programa que hacéis, y muchas gracias por esta invitación para hablar con vosotros.
Ha sido un placer, Conchita. Un abrazo y cuídate mucho.
Muchas gracias, Juan, igualmente. Adiós, un abrazo.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
ocio, hablamos de tiempo libre y volvemos un día más a hablar de música. Estamos dándonos cuenta, si alguien se le había pasado por alto, que yo imagino que serán pocos, de la importancia de lo que nos aporta, nos enriquece la música en cualquier momento de nuestra vida. En este momento en el que estamos viviendo, yo creo que aún más, ¿no? Que esto de acercarse a la música, además, también estamos comprobando que hay muchos artistas que tanto en febrero como en marzo, incluso en abril, tenían previstos lanzamientos de nuevos trabajos. Y trabajos, bueno, pues que son muy esperados, evidentemente, por el público, por sus fans. Hoy vamos a, igual que decía el otro día con otro artista, vamos a disfrutar de la parte más, sí puedo decirlo así, de la parte más emotiva que tiene la música. Voy a pedirle a mi compañero Carlos que empiece a sonar este primer tema que tenemos preparado y enseguida, en un minuto, saludo a su responsable.
Siento como nunca he sentido el vibrar de las cuerdas, este sol sostenido. Siento como siente un buen vino los años, ya que hablamos del tiempo, cuánto más hace falta para no verte en mi cama, tu perfume en la almohada. No diré que no intento enamorarme de otras, que no añoren el vuelo al posarse en mi boca. No diré ya encontraré a alguien como tú, porque quiero un aguacero de caricias y te quiero. No diré ya encontraré a alguien.
No diré, uno de los temas del que, bueno, pues se ha presentado como el álbum más personal. Vamos a intentar averiguar por qué. De este cantautor gallego ferrolano afincado en Madrid desde hace ya algunos años, Andrés Suárez. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo estás llevando esto?
Pues mira, yo dentro de esta pesadilla que estamos viviendo, por llamarlo de alguna manera, he tenido suerte, en el sentido, suerte siempre entre comillas, en el sentido de que soy hijo de enfermera, soy hijo de sanitaria, sí. y no se ha contagiado, por suerte, te decía, y bueno, pues en casa, Cosco, donde tenemos que estar, más o menos tranquilo, tratando de mantener el humor por órdenes de la jefa, de mi madre, de ella, cada vez que vuelve de los pasillos y de ver esas situaciones, me manda memes, vídeos, bromas para que me ría. Me dice que si no hay humor, estamos absolutamente perdidos. Entonces yo me fío mucho de los médicos, enfermeros, de los currantes que nos están sacando adelante, y no los políticos, sino el pueblo, como siempre. Entonces estoy, pues haciendo eso, tratando de reírme, de tener buen rollo, porque voy a pasar los mismos días en casa, esté enfadado o no. Así que casi mejor,
claro,
casi mejor buscar un poco la luz y la risa en todo esto, ¿no?
Hombre, claro, y además, mira, utilizando el título del tema que acabamos de escuchar un poquito, el no diré, a veces es mejor, pues eso, no decir ciertas cosas y optar, no, por otras que nos ayuden más.
Absolutamente. Yo creo que ahora es cuando se ve, te decía antes lo de la política por un motivo. Me da exactamente igual el color que nadie quiera, el azul, el amarillo, el verde y el político y el rojo. Me da exactamente igual. Como pueblo, somos tan alucinantes, y lo estamos demostrando lo que está pasando, cuando una persona hace una tarta para dejárselo en la puerta de una casa de una señora que vive sola en su cumpleaños y la hacen llorar, cuando hacemos mascarillas, cuando donamos dinero, cuando cantamos Resistiré y donamos los derechos, yo qué sé. Estamos demostrando que estamos ahí, que si nos necesitan ahí vamos a estar, y eso es lo más hermoso. Es decir, que por fin aprendimos, creo yo, que o estamos unidos o no vale para nada todo esto. Estamos juntos o no vale para nada.
Estamos juntos como sociedad, y de forma muy especial también, Andrés, el mundo de la cultura, el mundo de la música, los músicos, estáis dándolo todo
A ver, iba a decir a cambio de nada. A ver, estáis ahí, estáis reconfortando, acompañando a través de las redes, a través, bueno, pues haciendo uso, ¿no?, de ese poder de la música en este momento.
Mira, Juani, yo cuando hace poco, aparte me encanta hablarlo precisamente hoy, porque hoy a las 9:30 me vuelvo a conectar en un festival que se llama, en Instagram, que se llama No me sueltes, ¿no? Yo me quedo en casa. Y de repente, cuando fue el comienzo de este festival, de Yo me quedo en casa hace cuando empezó esto. Digo muchísimo, pues nos pasa el tiempo muy lento, claro. Y de repente había miles de personas conectadas, no te exagero, miles de mensajes privados, que no pude leer todos, era imposible, de gente que mientras estaba cantando me estaba mandando fotos con respiradores, en hospitales, en horizontal, muy fastidiados, por no decirte otra cosa, y me decían que su manera de tirar pa'lante era escuchar mi música, escuchar mis canciones. ¿Cómo no voy a estar ahí para esa gente si durante 30 minutos conseguimos que se olviden del maldito bicho? Si le sacamos una sonrisa. Eso, al fin y al cabo, es el mundo de la cultura. Yo no, una canción mía no te va a salvar. Ni la de ningún amigo mío, ni un poema, ni un libro. No te va a salvar. Te van a salvar los héroes que se están contagiando por salvarnos a todos la vida. Ahora, imagínate esto sin música, sin literatura y sin cine. Ahora resulta que las tres Marías de la educación, las artes plásticas, la música y la educación física, dicen que nos salvan en el confinamiento. Pues tengamos memoria luego, ¿no?
Hombre, igual que hablaba yo hace un ratito con la doctora, hablando, bueno, pues de otro tema también de esta situación. Esto también tiene que servir, Andrés, para darnos cuenta de hacia dónde hay que tirar, de las cosas que hasta ahora no se han hecho bien y se pueden poner en valor, el valor que merecen.
Yo eso es lo que pienso. Mira, yo de verdad, o sea, tengo cientos de amigos dentro de este sector que es el cultural, que es el del cine, la música, la literatura, la poesía, el arte, al fin y al cabo. Ninguno, y hablo por todos, ninguno aquí queremos pasar una factura, un ticket. De hemos estado aquí cantando todas las horas. Ayer me despedí de dos humoristas, Touro y Perdomo, dos gallegos magníficos, que han estado, creo que 60 horas en unos días, haciéndonos reír, llorar de la risa, el humor tan importante que es. Nadie aquí quiere decir, mira, he estado estas horas y es tanto. Nadie. Ahora bien, le pedimos a los de arriba, una vez más a los políticos y del bando que queráis, que tengan muy presentes que esto no es, que no somos unos titiriteros, que esto no es un entretenimiento. Es decir, aparte de las miles de familias, miles que trabajan en la cultura y que no saben cuándo van a trabajar, o si van a trabajar este año, pues que estamos aquí para eso, para buscar amor, para sacar una sonrisa, para darnos la fortaleza que te da la lectura o la música, y eso es una defensa para un pueblo, creo yo.
Sin duda, Andrés. Vamos a seguir disfrutando de esto, de tu música. Yo decía al inicio que, bueno, este álbum que lleva tu nombre, Andrés Suárez, se ha presentado como tu álbum más personal. Si tuya, para los que te seguimos desde hace 12 años, en cada una de las canciones tenemos la sensación de que te desnudas, que te abres en canal, ¿cómo puedes decir que tiene este álbum para decir que es el más personal? ¿Qué vamos a encontrar?
Hombre, yo intenso, como veis, soy un poco, a mí Walt Disney me hizo mucho daño, soy muy intenso, soy muy intenso. Pues ahora más, es decir, mira, yo no sé, esto va a ser un poco, va a sonar a psicoanálisis o algo así, pero es que es verdad que no sé en qué banquillo estaba sentado, pero estaba escondido. Quiero decir, yo sacaba un disco y le pedí al productor que me bajase la voz. Como soy un aprendiz de músico y me gustan mucho los instrumentos, quería camuflar la voz en los instrumentos, y le pedía al diseñador gráfico que no sacase mi cara y sacase un paisaje. Yo qué sé, estaba como atrás, no sé muy bien por qué, una reflexión creo que muy larga que no es el momento de hacer, pero de repente decidí salir a jugar, a cantar. Decidí estar ahí, es decir, pon mi voz alta porque esto soy yo, o canta las letras más íntimas, dolorosas o amorosas o sentimentales que tengas, porque quiero hacer un doble o nada. Este disco era un poco eso, es decir, mira, voy a mostrarme al fin y vamos a ver si gusta o si no, ¿no? De momento estas tres canciones, una de ellas no diré que pusisteis y gracias, estaban gustando mucho, pero bueno, todo queda en un bypass. Ya veremos cuando se pueda sacar el disco, que iba a salir el 27 de marzo, y ahí veremos si gusta o si no, ¿no? Pero bueno, creo que es, que se trata de eso, Juan, y de ser, de tener verdad, de mostrar tu verdad. Es decir, gente que canta bien hay miles, y gente que se preocupa por cantar bien o por estar guapo, por estar tal, también hay miles, pero creo que los cantautores buscamos la verdad, buscamos emocionar, cantar una historia a mis abuelos en Pantín, en Galicia, o una historia de amor o de desamor, o a mis padres, Y si te consigo que te venga verdad, te vas a emocionar, porque todos somos exactamente iguales, ¿no?
Si hablábamos del poder que tiene la música, de lo que ayuda, hay un tema que es el que vamos a escuchar, que se llama Despiértame, que además, bueno, pues es eso, es darte un pellizquito, no sé si le entendí bien, vamos a escucharle, pero para mí ha sido como ese pellizquito de, oye, esto no te sirve, quítalo de tu vida, ¿no? Vamos con Despiértame.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía. No será que no se pierden, se retiran. Nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía. No te he visto sonreír ni a la caricia. Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro. Si me arrepiento de haberte echado lejos, despiértame. Si escuchas esto, le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera. Si solo resta el más de tu pasado, despiértame.
Despiértame, sí, Andrés. Este disco, como tú has dicho, es el más personal. Son, pues, 10 trocitos de tu vida. Esto es toda una lección de vida, lo que cuentas en Despiértame.
Pues mira, yo pensaba, Juan, y que no, que la gente no me iba a compasar mucho en esta canción, y me dio muchísima pena cuando, yo no sé, también, pues cientos de personas me escribían diciendo que se sentían identificados. Qué pena, porque describe la toxicidad, la gente tóxica y las relaciones, por lo tanto, también. Yo, me vas a llamar inocente o infantil o no sé, pero o iluso, pero yo no conocía la toxicidad. Yo he tenido parejas maravillosas, he conocido el amor, y luego el desamor. Se acaba el amor, te abrazas, te despides, y ha sido un honor acompañarte hasta aquí. Sin embargo, viví un verano horrible, por suerte fueron 2 meses, hay gente que vive anclado a una relación tóxica toda su vida. Y en esos 2 meses horribles, horribles, oscuros, grises, con lo bonito que es el verano y con lo bonito que es la luz, carallo, con perdón, pues resulta que conozco la toxicidad y conozco la maldad. Y hice una canción que es Despiértame, porque se lo pedí a mis amigos y a la gente que me rodeaba. Decía, oye, por favor, sacadme de aquí, despiértame, porque esto es una pesadilla. Creo que estamos aprendiendo en estos días que la vida es maravillosa como para perder el tiempo con gente que no merece la pena.
Sin duda, por eso te decía que es como pues un momento casi casi revulsivo, ¿no? El escuchar la letra de Despiértame. Oye, Andrés, ¿alguien como tú sueña más despierto estos días o menos?
Al principio, como te decía, pues siendo hijo de sanitaria, yo creo que estaba en un estado, yo creo que de shock. Yo sé que ahora mismo todo el mundo es capitán a posteriori, todo el mundo sabe que es una pandemia, todo el mundo es epidemiólogo y astronauta, todo el mundo es experto en todo. Pero yo creo, opino, yo al menos lo fui, era de estos que no tenía ni idea. Pensaba que estaba en la orilla y que venía una olita pequeñita, de estar una semanita en casa y ya está, no que iba a venir un tsunami que estaba aplastando el planeta Tierra. Yo no lo sabía. Entonces, claro, al principio no podía escribir, no podía soñar, no podía hacer nada. Yo creo que estaba 15 horas al día con un móvil, con un iPad, informativos, noticias, periódicos, porque entras en este pánico. ¿Qué es lógico? ¿Qué es lógico? Ahora no. Ahora sí estoy empezando a escribir, ahora sí estoy empezando a soñar, ahora estoy empezando a ver una luz que existe. Ya veremos cómo cantamos, cómo vamos a la playa y cómo volvemos a la normalidad. Pero creo que tampoco es muy bueno estar todo el día pendiente, ¿no?, de la información, de los informativos, de qué pasa. Tenéis una labor muy difícil, y poco se habla de eso, los que estáis transmitiendo la realidad de fuera, porque tenéis que transmitir una pesadilla, un infierno, no tenéis otra, ¿no? Entonces estos momentos que te decía de luz, pues ya sea un libro, una charla con un amigo, ahora llamo a mis padres y estoy 45 minutos al teléfono, antes no tenía tiempo ni de tres. Y ahora me cuenta mi madre cómo están los rosales en Pantín, o cómo entra el mar por Cedeira, y es precioso, y es un... Pienso tener memoria, pienso acordarme de que lo primero, que es lo primero. Yo no me acuerdo, Juani, de nada material. No me acuerdo, o sea, de lo que he hecho de menos no es ni un restaurante de lujo, un coche, un yate, yo no sé qué decirte. O sea, he hecho de menos mirar a un amigo a los ojos, he hecho de menos abrazar a mi madre, he hecho de menos pasear por la playa con mi padre. Eso es lo que he hecho de menos.
Por tanto, sí, la respuesta a lo que te preguntaba es que sí. Después de ese proceso normal, ¿no?, de los primeros días, evidentemente, uno sueña más. Hablabas antes, Andrés, de que el disco estaba previsto que saliera el mes pasado. Bueno, no sé si hay fechas, porque si uno entra en tu página web, andressuarez.es, ahí están, claro, ahora es como raro, ¿no?, mirar, aparte de poder escuchar alguno de estos temas, las fechas de los conciertos. La semana que viene creo que ibas a estar en Santiago un par de días y luego viajar por España.
Es todo, yo la verdad es que mando un besazo desde aquí, agradecido, un abrazo a los profesionales que me rodean, mi discográfica, mi editorial, porque cada día están improvisando como lo hacemos todos, no tenemos ni idea. Lo único que importa, y eso ojalá lo hayamos aprendido, es la salud. Es decir, yo voy a votar a un partido político, el que sea, que me garantice que lo primero es la ciencia y la salud, porque sin eso no tenemos nada, absolutamente. ¿Qué sabemos nosotros? Y a mí me caen las lágrimas al pensar en compañeros, amigos de orquestas, que yo empecé en orquestas a mucha honra, que no saben si van a trabajar hasta mediados, finales del año que viene. Porque ¿quién va a hacer un macro festival ahora mismo, un macro concierto, unas fiestas de pueblo con miles de personas? Eso es un sueño que se quebró. Entonces no trato de lamentarme, ¿eh? O sea, estamos todos muy mal. O sea, yo no voy a estar aquí llorándote, Juan, y pensando, es que ahora los músicos, claro, estamos muy fastidiados, pero el pequeño comercio, pero el turismo, pero el taxista, estamos fastidiados todos y tenemos que ser un bloque, ¿no? Entonces yo no sé cuándo vamos a salir. Acabo de posponer Murcia, Barcelona, Santiago, todos los conciertos que tenían en los próximos meses se posponen hasta final de año. Ojalá puedan ser a final de año. No lo sé, no puedo darte una respuesta, pero sí necesito aferrarme pues a ese positivismo del que hablábamos, ¿no? De salud, pensar en los demás. ¿Qué puedo hacer desde mi casa? Hacer mascarillas, donar dinero al banco de alimentos, a Cruz Roja, a todo el mundo, a todas las entes que se puedan. Pues aquí estamos para eso, ya saldremos cuando se pueda.
Sin duda estáis haciendo mucho, lo hablábamos antes. Y antes de despedirnos, quiero que nos presentes la última canción que vamos a escuchar, con la que te vamos a despedir. Hasta espero que pronto, cuando todo pueda volver a la normalidad, podamos vernos en el estudio y podamos disfrutar pues de ese mirarse, ¿no?, a la cara cuando se está hablando de temas como los que estamos hablando. El tema es Nina. Una vez más, un nombre de mujer, iba a decir en un tema, incluso hubo un disco, ¿no?, con nombre de mujer en tu carrera.
Sí, yo creo que bueno, hablábamos antes de la toxicidad, de Despiértame, de la maldad o del lado oscuro de determinados seres o momentos de tu vida. Nina es lo contrario, Nina es la luz, Nina es el amor, es un encuentro, es un amor de una noche para mí eterna, que jamás olvidaré, una persona maravillosa, fantástica, a la que aparece por tu vida, destellos, estrellas que aparecen por tu vida para siempre y que siempre recordaré, y no es más pues que eso, ¿no? El estribillo dice, comiéndonos a besos en un 2x2, es decir, es recordar a la buena gente y que el amor a veces es demasiado breve, que por lo menos se inmortaliza en una canción. Eso es muy bonito.
Pues por eso, con ese mensaje positivo de esos recuerdos maravillosos, de esos sueños también de los que hemos hablado contigo, te vamos a decir hasta pronto, Andrés Suárez. El tema, o sea, el disco, además, este trabajo lleva tu nombre. Y yo espero que, bueno, te iba a decir que tengas mucho éxito, si tú ya lo tienes. Tienes miles de personas a las que tu música le hace la vida mucho más fácil y más feliz, y yo creo que nada es más importante que eso. Muchísimas gracias, Andrés, por estar esta mañana aquí.
Muchísimas gracias, Juani, porque, bueno, tengo muchas ganas de abrazaros, de veros de nuevo. Gracias de corazón por lo que hacéis, por el apoyo a la música, a la cultura, al entretenimiento. Y un abrazo, que todo va a salir bien. Un abrazo.
Por eso nos quedamos con Nina. Andrés, cuídate. Hasta pronto.
Late corazón, te echaba tanto en falta, yo también. Creía estar parado, pero fue besarla y míranos. Late corazón, que aunque no vuelva, vuelvo a ser feliz. Aunque nos duela, sabes qué pasó, por algo por aquí. No todo el mundo sabe cómo enmudecerte al preludio de la suerte de su voz. Fuimos vemos futuro disfrazado de presente y en el medio de la gente nunca estuve tan seguro. Tú y yo comiéndonos a besos en el 2x2 del baño de un tercero que en la habitación no entraban nuestros sueños, no me dijo así.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Pues después de este subidón con la música, en este caso de Andrés Suárez, de esta conversación, ¿qué manera mejor para terminar el programa de hoy viernes, el programa de la semana, que con nuestra coach de cabecera, con Silvia Resala, que ya saludo? Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
hola. No sé ya si preguntarte qué tal.
Bien, siempre pregunta, ¿no? Eso siempre.
No, te decía porque es casi una obviedad, ¿no? Escuchándote, afortunadamente. Vamos a hablar hoy, ya lo avanzamos el viernes pasado, de algo, bueno, pues bonito, pero yo no sé si es fácil o difícil, de saber quererse.
Sí, bueno, puede ser todo lo fácil o difícil que queramos, ya sabes.
Pero con el dinamismo. ¿Hay, Silvia, muchas ocasiones en la vida en las que no nos queremos?
Sí, más de las que creemos habitualmente. Es que saber quererse implica conocerse, aceptarse, reaprender a quererse, y cuando yo me quiero, sé querer mejor a los demás, pero también es cierto que si no deseo quererme, pues es muy respetable. Hay gente que, bueno, pues vive una etapa en la que prefiere estar en la pérdida o en pues a lo mejor en con una autoestima baja o en un victimismo, que también es respetable. Todos necesitamos a lo mejor estar en ese pozo o en esa caída para poder subir.
Entonces, por lo que dices, puede ser cierto esto que también hemos oído muchas veces, Silvia, de si yo no me quiero, no puedo querer al otro. Si yo me quiero y me quiero bien, voy a querer mucho mejor al otro.
Exactamente. No es que tampoco es absoluto. Es decir, si yo no me quiero, no voy a querer al otro, porque siempre hay, aunque solo sea por el tema de supervivencia, incluso biológicamente, nuestro cerebro y nuestras hormonas nos llevan a querernos, aunque sea un poquito. Pero es verdad que si aprendemos a querernos bien, vamos a saber querer mejor a los demás, aunque solo sea por la proyección o por el tema del espejo, que es la herramienta que yo os quería proponer hoy para el tema de aprender a quererse.
Pues vamos con ese espejo, vamos a tomar nota, como siempre, como cada viernes, de este proceso, estas pautas que hay que seguir, Silvia, para aprender a quererse.
Vale, se recomienda o se invita a hacer, a coger un espejo que sea preferiblemente de cuerpo entero. Sí. Y hacer este experimento, esta experiencia, solos, mejor. Porque se trata de algo muy íntimo, de muy muy de nosotros. Entonces, nos ponemos delante del espejo y lo primero es, ¿qué ves? ¿A quién ves? Preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿A quién veo? ¿Quién es ese ser que me está contemplando desde el otro lado? Después preguntarle también, ¿qué me quieres decir? ¿Para qué me confronto contigo? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Qué es lo que quiero de mí? ¿Qué valoro y cuánto valoro eso? Esto es, yo creo que especialmente importante, porque es poner en valor las cosas en las que creemos. Luego, algo también interesante, que es qué aspectos mejoraría y qué valor le doy a esos aspectos, tanto físico como psicológico, como emocional, ¿eh? No nos paremos solo a lo físico. Pues es que tengo un escrito de vaso, es que no me gusta cómo tengo el pelo. No, o sea, desde eso, que puede ser igual más frivolón, pero que tampoco hay que juzgarlo, porque todos pues queremos tener un aspecto que nos guste. Pues desde ahí a lo más profundo, procurando ir a lo más profundo. Entonces, después de qué aspectos mejoraríamos y qué valor y cómo puedo medirlos, ¿cuál es el balance entre fortalezas y aquello que deseo fortalecer? también invito que se coja el diario coaching o una libreta mismo y se anote, se vaya anotando la respuesta a estas preguntas. Es decir, primero lo que yo veo, a quién veo, qué me quiere decir, para qué me confronto con mi imagen, cómo me puede ayudar, qué es lo que quiero de mí y qué valoro y cuánto, qué aspectos mejoraría, qué valor tienen esos aspectos que mejoraría y cómo los miro, cuál es el balance entre fortalezas y aspectos a fortalecer, y luego una cosita última, que además como estamos solos no nos va a dar vergüenza hacerlo, que es autoabrazarnos, es decir, cruzar los dedos por delante y darnos un abrazo.
Uh-huh.
Y en esos momentos, pues decir, me quiero a mí primero, me quiero a mí primero. Tener la conciencia de que nos queremos primero nosotros, pero no en un acto egoísta, sino simplemente en un acto de en un acto de representación, de autorrepresentación y de también de autoconciencia. Y después de esto, ¿sí? Después de esto se puede, incluso durante el proceso, está permitido hacer lo que queramos, llorar, reír, enfadarnos, lo que queramos. De esta manera habremos, por lo menos, empezado a conocernos un poco mejor, a aceptarnos, porque el que tiene algo que no le gusta, pues siempre lo puede fortalecer lo contrario. Y reaprender a querernos, que es lo que hacía nuestra mamá o el adulto que estuviera primero con nosotros cuando éramos bebés, con el cuidado, con la ternura, con la atención. Entonces, eso es llevar toda esa ternura y toda esa atención a nosotros mismos y saber que nosotros nos podemos dar eso y que si nosotros proyectamos eso, es posible que nos venga de otras personas porque nosotros también lo vamos a dar.
Vamos a hemos tomado nota. Ahora vamos a poner en marcha este ejercicio del espejo que nos ha encantado. Y antes de que nos ocurra como el viernes pasado, de quedarnos sin tiempo, Silvia, dos cosas importantes. Una, ¿de qué vamos a hablar en este coaching al rescate el viernes que viene?
Ay, pues de un tema que a mí me encanta particularmente, porque es algo en lo que podemos caer. Lo que se llama procrastinación, que es el arte de posponer. Lo que dejo para luego, para mañana. Mejor lo hago luego, mejor lo hago después.
Lo del ya voy, ¿no?
Sí, habrá que hacer algo, habrá que hacer esto, habrá que hacer lo otro. Ya sí he hecho, ya lo hago. Todas esas cosas y esas excusas, entre comillas, que nos ponemos muchas veces para llevar a cabo acciones que pueden ser muy muy positivas para nosotros.
Este tema me recuerda mucho, y yo creo que tú y yo lo hemos comentado en alguna ocasión, una frase que siempre me repetía mi abuela cuando te mandaban a hacer algo, cuando eras una chiquilla, ¿no? Y tú decías, ya voy. Y ella siempre me decía, que no se te olvide que trabajo hecho no corre prisa.
Sí, muy sabio. es verdad. Pero muchas veces, pues eso, ver un poco qué hay detrás de
esa posponer, ¿no?
Posición, sí, de los temas.
Esto será el viernes que viene, pero hasta entonces, aquel oyente, aquella oyente que quiera contactar directamente contigo, Silvia, puede hacerlo a través de un correo y de un móvil, ¿no?
Eso es. El correo es digacoaching@gmail.com. Y mi número es el 606-960-499. Yo encantada de recibir las consultas o las dudas que tenga quien sea. Y si me permites, te voy a decir, porque hablamos del lenguaje positivo, y hay una palabra que tengo hoy, ¿sí?, que me ha encantado, que me la han soplado ayer en el Congreso de la Felicidad, que está teniendo lugar online ayer y hoy. Y es una palabra que es kamamuta. Kamamuta, que viene del sánscrito, y es una palabra preciosa que viene a decir conmover, amar.
¡Qué bonito!
Es conmoverse, amar. Cuando te sientes orgulloso de algo, cuando te conmueves hasta el punto de que se te saltan las lágrimas. Eso es kamamuta. Mira qué cosa más bonita.
Qué bonito, me lo voy a anotar, kamamuta, qué bonito. Además tiene una sonoridad también, pues fuerte, ¿no? Como muy impactante con el poder que también del que hablamos, el poder de las palabras. Silvia, como siempre, un placer saludarte. Silvia Reza, nuestra coach de cabecera que nos acompaña cada viernes en el programa para despedir la semana así por todo lo alto, con deberes como este ejercicio del espejo, para que podamos estar y sentirnos mucho, mucho mejor. Cuídate mucho y quiérete mucho, Silvia.
Muchas gracias por tu reconocimiento, como siempre, y es un placer para mí hablar con vosotros todas las semanas. Un besazo.
Hasta el viernes.
Chao.
Sirve para despedir el programa. Más música. Bueno, y ya que hablo de música, voy a avanzar, que tendremos más música la semana que viene. El lunes hablaremos con Efecto Pasillo, el jueves con Sergio Contreras, además de muchas más cosas, nos vamos con la música de alguien que a mí me gusta especialmente. Es Cristian Castro, mexicano, otro mexicano hoy. Es el tema, curiosamente, el primer sencillo de su primer álbum, el álbum de debut, que fue todo, un éxito ya, nada más empezar. No es el tema No Podrás, es un tema del álbum Agua Nueva, de 1992, y es un tema producido como el álbum por Alejandro Cepeda, Cristian Castro. Con él nos vamos. Podremos todo, lo que nos propongamos, y utilicemos las herramientas que necesitemos para conseguirlo. Buen fin de semana, cuídense mucho, el lunes volvemos, y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Quiéranse y sean felices.
Mayores, producido por el Grupo Senda, presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.